Un millón de colores reviven para vos. Primavera. Primavera. Kicks. En Radio Estudio 1, el secreto está en la música.
Y estamos de vuelta con Para Pensarnos, espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental. Estamos en la quinta temporada. Bueno, vamos a continuar. Estamos conversando con la licenciada Tamara Moyano, ¿sí? Matrícula profesional 730. Antes de que continuemos, recordemos que el programa se retransmite los días viernes a las 16 horas por FM Santa María 104.9 en San Salvador de Jujuy, ¿sí? La sede San Salvador de Jujuy de la UCSE. Dos radios, una misma frecuencia. Bueno, vamos a comenzar entonces a aprovechar todo este conocimiento que nos trae Tamara.
Bueno, lo primero que te queremos preguntar es ¿a qué se dedica un psicólogo deportivo?
Muy buena pregunta. Primero, para comenzar, entender que la psicología deportiva tiene que ver con el estudio, sí, es un ámbito de aplicación de la psicología y tiene que ver con el estudio de las conductas dentro del deporte y de la actividad física. Lo que se va a buscar es entender cómo las variables psicológicas, como la motivación, la concentración, la atención, entre otras, van a influir en el rendimiento deportivo y también cómo el practicar un deporte o una actividad física va a influir en el bienestar y desarrollo de una persona. Sí. Entonces, bueno, entender también que tiene una historia no tan larga, la psicología deportiva, que más que nada ha tenido más tiempo de investigaciones en sí para llegar a ser consolidada como tal. Y bueno, lo que se ha generado son diferentes ámbitos o espacios a donde puede desempeñarse el psicólogo deportivo. Por un lado está lo que es trabajar en el deporte de alto rendimiento, en el deporte como ocio o hobby, como decía aquí Alicia. El deporte adaptado también es otra posibilidad. Uh-huh. Y además de eso, se puede trabajar en lo que es evaluación psicodeportológica, la intervención que puede hacer el psicólogo, que puede ser con los deportistas o puede ser con los entrenadores. La investigación. El asesoramiento y planificación, ¿qué quiere decir esto? Es la planificación, asesorar justamente en el logro de objetivos, en las estrategias necesarias para el logro de objetivos, y en lo que es la educación y formación, es decir, cursos, capacitaciones y demás. Esas son todas como las aristas, las opciones, por así decirlo, que tiene el psicólogo deportivo en cuanto a actividad específica. Y en cuanto a ámbito, el psicólogo deportivo puede trabajar en... Depende de dónde esté constituido un equipo, ¿no? Uh-huh. Puede ser en un club, en una asociación, o puede ser con un deportista de manera particular, ¿no? Por ahí se cuenta con la suerte de que hay deportistas profesionales o clubes y equipos que tienen todo un equipo interdisciplinario, claro, o de salud a donde está incluido el psicólogo, que es lo ideal, vamos a decir, uh-huh, ¿no?
Aquí en Santiago son pocos, ¿verdad? Los equipos que requieren.
Sí, en Santiago son pocos. De todas maneras, considero que un poco lo que mencionaban hace rato es algo que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos. Esto de incluir al psicólogo dentro de los equipos de salud de los equipos deportivos. Y me parece que es lo más importante, ¿no? Que no sea solo incluir al psicólogo, sino incluirlo, pero en la interdisciplina.
Claro.
Eso por sobre todo, porque solos no quiere decir que no podemos hacer un trabajo con, no sé, con un equipo específico, vamos a suponer de básquet, sino que siempre van a faltar las otras partes, las otras aristas, para que podamos entender a ese deportista desde un lugar integral, ¿no?
Recuerdo en algún momento haber conversado informalmente, digamos, uh-huh, sobre la denominación de la psicología deportiva, como la conocemos generalmente. Uh-huh. Vos me hablabas de psicología aplicada al deporte, me acuerdo,
sí,
en algún momento.
Sí, porque tenía que ver con esto un poco lo que decía al principio. Es un ámbito de aplicación de la psicología. ¿Por qué es importante destacar? Porque tiene que ver con esto que vos decías, Agustín, al principio. No dejamos de ser psicólogos, eso es fundamental. Creo que es la mejor enseñanza que me han dado en el posgrado, es todo el tiempo recordarnos eso. Uh-huh. si sos psicólogo, sos psicóloga, es como entender que la base es esa y siempre lo va a ser. De ahí a que haya ciertos instrumentos, herramientas, conocimientos, estrategias, sí, por supuesto, que son específicas de lo deportivo, pero nos encontramos ante una persona, sí, que es una persona, sí, por sobre todo, más allá del deporte, ¿no? Entonces, por eso es como la psicología aplicada al ámbito del deporte. Claro.
Bien. ¿Pueden aparecer, digamos, en situaciones clínicas, cuestiones relativas al deporte y tiene injerencia en eso el psicólogo deportivo?
Sí, por supuesto. Puede pasar, y de hecho te diría que casi siempre pasa, y también me ha pasado este año. Uh-huh. Es como sea en el consultorio, o sea que estés trabajando, por ejemplo, en un club, van a ocurrir cosas que tienen que ver con la clínica. Uh-huh. Y ahí el psicólogo aborda desde la clínica misma, como decía recién, porque es psicólogo o psicóloga, ¿sí? Y lo puede trabajar y desarrollar como lo haría cualquier psicólogo en la clínica, ¿no?
Tamara, ¿y consideras que está validado el rol? ¿Qué pregunta? Siempre me surge esa duda en estas nuevas intervenciones, sí, ¿no? ¿O qué camino nos falta todavía recorrer ahí?
Y yo creo que es un poco lo que tiene que ver con la psicología en general, más con estas áreas nuevas como lo deportivo. Me ha pasado de escuchar a mis docentes que tienen años de trayectoria y experiencia en la psicología deportiva, que hasta el día de hoy sigue habiendo como una elección, vamos a decir, como un creer que entienden lo que hace el psicólogo deportivo, entonces lo elegimos, lo contratamos, pero lo que esperan que realice no tiene nada que ver con nuestra profesión. Por ejemplo, había un profesor que expresaba esto de que es como que quieren que en el momento de competir le digas una frase para que rinda bien.
Claro.
Y es pretender algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, porque no decimos frases y no nos dedicamos a eso. Pero que hasta el día de hoy, y pese a que son personas con años, como decía, de trayectoria y experiencia, hay entrenadores o hay directores técnicos que siguen pretendiendo algo que no es real. Es decir, que faltaría una comprensión por ahí de nuestra especificidad.
¿Sí? Eso también no ayuda por ahí las redes, más que nada, ¿no? Asocian ese speech motivador, sí, previo al discursito, y que a veces roza con esto que siempre hablamos, que tiene que ver con las tareas o funciones que cumple un coach.
Sí.
Ese coacheo final antes de largarte. Sí. Y eso, y ahí está el psicólogo deportivo.
Claro.
Y no es eso, no es para eso. Nada.
Y es casi mágico.
eso pensaba, me decía otro profesor. Claro, se pretende como ahí la pócima mágica para que metas bien el gol, no sé. Claro,
tal cual. Una cosa así. Claro. Bueno, pero eso también da cuenta de cuál es la visión que se tiene del deportista.
Uh-huh. Sí.
Como en el momento de rendir, rindes bien. Sí, ¿no? Como si fuese que no lleva todo un proceso para ese deportista llegar a donde tiene que llegar.
Exactamente. Y ahí también me imagino, quiero entender, que no solamente tiene que estar validado desde quien dirige un equipo o quien conforma los equipos interdisciplinarios que van a intervenir entre los entrenados, sino el deportista mismo. Uh-huh. ¿Mm? Cuando a veces hay tanta resistencia a acudir al psicólogo, a pedir ayuda, a hacer una consulta, si ahí también tenemos obstáculos y resistencias, qué difícil que se hace la tarea del psicólogo deportivo, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que quizás el deportista lo valida desde el lugar que el equipo interdisciplinario lo haga, ¿no? Como si los reconocen los demás miembros de un equipo, porque generalmente ya vienen trabajando con otros profesionales como kinesiólogos, los preparadores físicos, nutricionistas. Entonces creo que en tanto los demás puedan también darle el valor, el lugar que tiene el psicólogo, lo va a poder hacer el deportista.
Y aquí estamos abordando el tema de salud mental, ¿no? Y mi pregunta deviene, mi duda, de qué riesgos hay para la salud mental del entrenado, del deportista, cuando el entrenador no toma en cuenta las individualidades de sus entrenados, ¿no?
Genera sobre todo, sea en un deporte individual o de equipo, porque en ambas situaciones puede suceder, perder la singularidad de ese deportista. Creo que tiene que ver más los riesgos con, por un lado, los factores psicológicos que van a entrar en juego, la autoestima, la tolerancia y la frustración, la confianza, por sobre todo que se puede ver dañado en esa persona, y por otra parte también que puede conllevar a situaciones quizás un poco más extremas, que empieza con esto de las comparaciones, con esto de la sobreexigencia, sobre todo física, uh-huh. ¿no? Mm, sí. Porque si no se entiende que yo tengo cierto potencial y capacidades, y desarrollar mis capacidades y potencialidades, y no las del otro, no la que se espera que, como en general, lleva a eso, ¿no? A que me compare, que me sobreexija, y uh-huh. probablemente haya un sobreagotamiento físico y mental en ese deportista. Que más allá de renunciar o no, creo que más puede conllevar a más problemas serios, tanto físicos como, por supuesto, de su salud mental.
Sí.
Que hemos visto.
Sí.
Hemos visto incluso grandes deportistas que ante quizás un fracaso o lo que consideran un fracaso, o quedar desvinculados de un club, desvinculados de un equipo.
O las lesiones.
Las lesiones.
Las lesiones tienen mucho que ver, están muy asociados los factores de estrés, y que el estrés no solamente tiene que ver con, por supuesto, cosas que pueden surgir del momento de la vida o del ciclo vital, sino también con el estrés en sí mismo del contexto deportivo. Porque también no es lo mismo quizá un futbolista profesional famoso, en donde se asocia muchísimo el estrés laboral con el estrés deportivo. Claro, es el mismo, porque claro, para él es su sí. deporte, su deporte es su trabajo. Y va a trabajar todos los días entrenando 10 horas o lo que fuera. Ese es su trabajo. Y por ende está generando estrés laboral, estrés deportivo. Y eso lleva muchísimo a las lesiones, al consumo y un montón de otras problemáticas que generan malestar en esa persona.
Pienso también en que otro factor ahí estresor vendría a ser, cuando son figuras públicas, la presión de la social, ¿no? De la gente, sí. Lo que se espera de esa figura, más allá de lo que el entrenador pueda esperar, es uh-huh. todo un país esperando, ¿no?
Totalmente.
Presionando.
Totalmente. Creo que por eso también a mí me ha llevado mucho el Mundial a pensar en un montón de cosas en relación a eso, porque como argentina, como fan del fútbol, esperaba mucho, eso es verdad, de nuestra selección. Y mi pregunta siempre era, ¿cómo hacen para salir a la cancha y entregar todo físicamente, mentalmente, aún sabiendo todo lo que conlleva y toda la presión y toda esa gente, que no solo la que está en la cancha, que ya es un montón, sino toda la gente que está en su casa esperando exactamente lo mismo, que no es lo mismo jugar para los otros equipos en los que tienen su contrato que volver a su propio país a jugar? También ahí hay una diferencia significativa. Siempre lo he pensado, lo sigo pensando hasta el día de hoy cuando los veo jugar.
Sí.
Porque la verdad que es muchísima la capacidad y el entrenamiento, me parece, mental, que hay que tener para lograr de alguna manera manejar ese factor estresor que vos dices.
Uh-huh. Yo creo que tiene también que ver con la cultura que tenemos, ¿no? Como sociedad, donde hay un romanticismo, una romantización de la exigencia de ser productivos, que nos pasa
también, sí.
Nos pasa con el trabajo,
sí.
¿Sí? Que si duermes menos horas, que si trabajas en esto, en lo otro, en lo más de allá, o sea, el descanso, el ocio está mal visto, uh-huh. Nos pasó desde la pandemia, y con, si sos deportista, que seas bueno, que rindas, que ¿sí?
Sí.
Yo practico deportes y hago actividad física en un ámbito donde también la pregunta no es cómo estás, sino dónde vas a competir, en qué puesto saliste, cuánto tiempo hiciste,
uh-huh.
¿sí? Y volvemos a esto, ¿no? De si no sos uno de los mejores, no vales, no hay valor. Pero somos todos parte de eso, todos nos enganchamos en eso. Entonces vos piensas en la presión que tiene aquel deportista que quizás no está pasando su buen momento, quizás, como decimos, está recuperando una lesión, quizás le están pasando algunas cuestiones a nivel personal, familiar, como a todos,
lo que nos pasa en el trabajo. Y no es mi mejor momento. Este partido no es mi mejor momento. Esta carrera no es mi mejor momento. ¿Y quién ve eso? ¿Quién entiende, no? ¿Cómo se siente seguro? ¿Se siente con la confianza de poder expresar esto y decir, hoy no puedo, me quedo aquí, me quedo en el banco, me quedo dentro, no voy a participar, sin que nada de eso suceda, ¿no? Y vemos a veces, esto es lo que hablábamos en el primer bloque, de la exigencia al máximo, de dejar todo, de quedar, ¿qué queda de ese deportista luego de haber dado todo? ¿Por qué? Claro. De llegar al punto máximo de la exigencia, de casi entregar su vida. En pos de que, ¿no? Esto que hablábamos del goce.
Pienso, si lo das todo, no te queda nada, ¿no? Si das todo.
Y ahí creo que entra en juego lo más importante, que es la motivación interna, ¿no? La motivación intrínseca, sea que practiquen desde niños, y mejor si es así, es poder explicarlo un poco más, esto de... ¿Para qué practico deporte? Y cuando me empiezo a plantear objetivos, ¿para qué? ¿Para qué voy a esta carrera o intento esta cantidad de kilómetros o intento, no? El poder plantearse desde más chico el para qué. Porque en algún punto, en ese camino o trayectoria deportiva, se pierde, ¿no? Más si empieza a tener éxito y crecer y crecer y crecer, ganar, como la mayoría de los grandes que lo han logrado de esa forma. Poder entender eso, porque también es en algún punto el para qué de este estilo de vida.
Bueno, qué interesante realmente, muy...
Tanto para hablar.
Sí, mucho.
Pero bueno, necesitamos hacer una pausa, vamos a finalizar el tercer bloque y ya vamos a ir al cuarto bloque con una pausa musical y volvemos.
De las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre de agua, porque esto es África. Mira, mira, waka waka, mira, mira, sangre de agua. Porque esto es África. Es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca lengua, porque esto es África.
Estamos en el cuarto bloque de Para Pensarnos, espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental en su quinta temporada. Estamos en FM Radio Estudio 1 104.9. Bueno, estábamos escuchando a Shakira, todo el mundo la conoce, ¿no? Y aquí, bueno, conversando un poco sobre el sentido también de la canción. Shakira es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana. Y bueno, esta canción particularmente se ha hecho muy famosa en el Mundial, si no me equivoco, 2010.
2010, sí, así es.
El 2010. Bueno, y el porqué de la elección, quisiéramos saber, de este tema.
Por un lado, bueno, la canción en sí me gusta, es muy, muy alegre, pero sobre todo por lo que ha generado, creo, esa canción que ha trascendido todos los mundiales, de hecho, que siempre vuelve a aparecer y a surgir, y que creo que en algún punto lo que me ha transmitido siempre es esto de lo cultural, ¿no? Uh-huh. Si bien el mundial de fútbol en sí mismo es un evento bastante significativo, pero digo, ¿cómo más allá de pensar el deporte como dentro de lo individual o de los equipos o de lo regional, entender que en todas partes del mundo se practica deporte, ¿no? Sí habrá sus diferencias por también los climas y demás, pero el deporte también lleva esta confraternidad, ¿no? Entre países. Y siempre que me ha interesado lo internacional y lo intercultural, me parece también muy significativo que el deporte también tiene eso.
Bien, bueno, qué interesante.
Y unir culturas, sí, que trasciende culturas, que trasciende todos los límites y las fronteras, ¿no? Eso. Y es una canción muy alegre.
Sí.
De eso también me surge,
sí,
que también es algo motivador.
Sí, tal cual.
Así es.
Bien, bueno, aquí seguimos con la licenciada Tamara Moyano, que estamos hablando de la psicología aplicada al deporte, del rol del psicólogo deportivo, de este ámbito de intervención nuevo dentro de las ramas de la psicología. Y estábamos abordando hace rato, habíamos mencionado el rol de los padres, ¿no? El rol y yo más bien diría el comportamiento de algunos padres cuyos hijos practican deporte, y sobre todo aquellos deportes de alta exigencia. Hoy hay clubes, hay campeonatos, hay búsqueda de trofeos, búsqueda de medallas, hay niños lesionados, hay padres disgustados.
De todo, y desde muy pequeñitos,
desde,
¿no?,
muy pequeñitos, sí, sí, lo veo constantemente, ¿no? ¿Y qué mensaje podríamos darles a esos papás, siempre pensando en esto, ¿no?, de que somos veedores de la salud mental de las personas?
Primero que nada, que está bueno entender que son niños y no quemar etapas, que es lo que generalmente ocurre en el deporte, por esto de las categorías, de avanzar y demás, y permitir experimentar. Experimentar me refiero a que ese niño o niña pueda encontrar o buscar su lugar en el deporte, porque quizás me gusta un deporte, soy bueno en ese deporte, pero no quiere decir que quiera dedicarme el resto de mi vida a ese deporte o que quiera hacerlo desde un lugar de alta competición. A lo mejor no, ¿no? Entonces, escuchar y respetar lo que ese niño o niña quiere, ¿no? Siempre preguntar, incluso aunque dé por hecho que si viene el torneo del sábado, y bueno, es un torneo que es obvio, todos los del club vamos a ir, pero preguntar, ¿vos quieres ir? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes cuando juegas? ¿Cómo te sientes con el equipo? ¿Cómo te sientes con tu profe, con tu entrenador? ¿No? Preguntas que parecen tan simples y básicas, pero son fundamentales, porque es lo único que va a hacer que ese niño o niña se lo pueda preguntar. Si no me lo preguntan, lo hace como en automático, porque lo llevan, porque lo traen, porque le compran lo que tienen que comprar y demás, y fue, digamos. Me parece importante eso, ese mensaje, escuchar, preguntar, y también por otra parte el poder, vamos a decir, trabajar en los padres, es decir, si yo soy madre, trabajar en mí, qué es para mí o qué representa para mí ganar, qué representa para mí un trofeo, ¿no? Para que no lo pueda, para que no lo mezcle y no lo enjuicie a mi hijo en verlo de la misma forma.
Las
que es muy difícil, exactamente.
Las proyecciones que hacemos.
Las proyecciones
sobre los hijos,
y muchas,
¿no?,
veces los sueños frustrados o los sueños ideales de que, no sé, yo tengo un hijo que hace fútbol y yo quiero que sea re famoso como, no sé, como Messi, como quien fuera, ¿no? Entender que si son mis ideales, trabajarlos yo, pero no traspolarlo a ese niño o niña que tiene que elegir, tiene todavía mucho por delante por elegir.
Tiene que elegir, ¿no?
Sí.
Y tiene que ser, pienso, ¿no?, como mamá, un lugar más de disfrute. Porque eso es lo que yo veo, ¿no? Y los padres por ahí cuentan como una anécdota, y antes de salir a la cancha, antes de calzarse el patín, antes de saltar la barra, estaba llorando y, y entonces la pregunta que deviene, está sufriendo, está padeciendo,
está disfrutando, de dónde viene esa exigencia, y obviamente como consecuencia de eso se lesionó, o llegó a determinada edad y no quiere saber más nada de esto.
Claro.
¿Sí? Está muy muy bueno. O sea, qué bueno que los psicólogos psicólogos de la psicología aplicada al deporte, vamos a usar los términos correctamente, pudieran también entonces trabajar con los padres, ¿no? Esto podría ser una iniciativa de los clubes donde tienen también, este niño. Sí. ¿Sí? Lo veo muy incipiente este tema, que se trabaja con los niños, pero creo que habría que tener un énfasis en el trabajar con los papás o el referente adulto de esos niños, ¿no?
Así
Y aquí una ya por una cuestión de nosotros de nosotros y conocidos, vamos a decir.
Me han preguntado, Tami, me ha llegado la pregunta.
Porque Agustín quiere saber qué pasa con los que no encuentran la motivación o no tienen constancia con la actividad física, que comienzan a practicar algún deporte y lo dejan, o bueno, ¿qué podría estar pasando ahí? ¿Qué se puede hacer? A ver, ¿qué tienes para decir?
Bueno, hablando en general, sin pensar primero en Agustín, pero primero entender que no todos y todas las personas tienen por obligación que haber nacido para practicar un deporte o una actividad física, ¿no? Eso por un lado. No está mal que no, ¿sí? Y por otra parte, esto de la constancia, hay una frase que siempre la uso mucho con mis pacientes, que dice así: la motivación puede aparecer, pero te tiene que encontrar trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver con los hábitos, ¿no? Muchas veces esperamos a que yo tenga la motivación y diga, ay, hoy estoy motivada, me voy a levantar, voy a ir al gimnasio, ¿no? Y no, sucede al revés, ¿no? Claro. Yo hago el acto de ir, ¿no? Y ahí surge, y muchas veces pasa, en ese acto de ir, cuando vuelvo digo, ay, qué bueno que he ido, qué bien que me siento hoy, que he ido a baile, que he ido al gimnasio, donde fuera. Pero sobre todo en este hábito de voy, ¿para qué voy? ¿No? ¿Qué es lo que yo encuentro en ese espacio? Porque seguro hay algo que me lleva, aunque me cueste, porque justo hoy hace calor, porque justo dormí mal, por lo que fuera, pero hay algo ahí, ¿sí? Que hace que yo siga yendo o que haya pagado el mes, por lo menos, y claramente por algo lo he hecho, ¿no? Entonces, volver a eso. ¿Qué es lo que me genera? Recordar eso, esos momentos en los que yo vuelvo y digo que, bueno, he hecho algo por mí. Porque en realidad la elección muchas veces no es de, ay, estoy cansado, no tengo ganas de ir al gimnasio. Pero yo sé que en una hora más tengo que ir a trabajar y voy. Y no estoy preguntándome nada, voy, ¿no? Entonces, en el deporte, en la actividad física, es volver a encontrar esto que le estoy dedicando tiempo, ¿a quién? A mí. Y muchas veces la elección, la dificultad en la elección viene de ahí. ¿Qué tanto de mi tiempo elijo y elijo para mí? Sin ningún otro motivo o razón. No hay obligación, no hay dinero de por medio, no hay, ¿no? Y eso lo trabajo un montón, este año lo he trabajado un montón con varios de mis pacientes, no solo deportivos, sino no deportivos también. Esto de qué valor le estoy dando al tiempo, al único quizás tiempo que me destino a mí.
Bueno. Que la motivación te encuentre
trabajando,
levantando una pesa.
No hay otra manera.
No, bueno, fuerte realmente. Me hace pensar en esto de el lo que hago por mí, volver a esta cuestión de rescatar la subjetividad, ¿no? En cada uno, y bueno, en el deporte y en lo que sea.
En lo que sea, tal cual.
Qué importante.
Y luego se convierte en hábito.
En hábito, así es.
Y ya lo vas a hacer y listo. Una técnica es tener todo listo, preparado, las zapatillas, la media, la ropa, lista.
Que si la audiencia viera cómo estoy yo en el medio y esas dos me están mirando aquí, no sé por qué. No sé por qué, si a mí me han consultado esto.
Voy a preguntar al final de la
para
semana.
Para que le comentes a tu amigo lo que estamos conversando.
Claro, para que le dé una devolución bien sentida, sobre todo.
Hablando de este tema y que también escucho mucho, la vinculación, ¿no? El vínculo que se establece entre entre el entrenador y su entrenado, ¿no? Sea de equipo, sea de alto rendimiento, sea de la actividad física común, tiene que haber una vinculación, y eso muy poco entendido está. El que es instructor o el que es entrenador va, te da la rutina, te marca los tiempos, te marca cómo tienes que hacer y nada más. Si pudiera entender que aquí también se juegan otras variables, creo que tendría más éxito.
Totalmente. Sí. Ese vínculo es fundamental.
Es fundamental.
Y sobre todo, creo que también tiene que ver con formaciones, ¿no? Hay profesionales que quizás se han quedado con la vieja escuela, por así llamarlo, que es tomo distancia, es mi alumno, yo soy el entrenador, esto que decía Alicia, marco, listo, fin, ¿no? Pero en realidad es inevitable, hay mucho más que sucede ahí, incluso cuando voy a un gimnasio solo por ir al gimnasio por hobby y no hago de alto rendimiento, aún así en esas 3 horas por semana estoy dando mucho en ese espacio, ¿no? Y por eso es tan importante que sí, es también una de las partes que trabaja el psicólogo deportivo con los entrenadores o con el equipo, tiene que ver con esto, los vínculos que suceden, como sabemos, consciente o inconscientemente. Entonces es trabajar un poco eso, la sinergia y el vínculo.
Exacto, qué bueno. Bueno, llegó la hora de finalizar y nosotros seguimos aquí charlando. Vamos a continuar la charla mate por medio, pero ya en off.
Tal cual.
En off.
No, muy interesante realmente, muy interesante. Mira, me ha atrapado la temática a la cual era bastante ajeno.
Ajá. Bueno, sí, me alegro sí, y sí. Espero que a los que están escuchando sobre todo les haya interesado mucho.
Buenísimo.
Así bueno. Es, prometemos, te comprometemos a una nueva visita, ya seguramente será para el año que viene, para poder ampliar o trabajar alguno de estos temas que hoy hemos abordado mucho, pero podemos concentrarnos en alguno en particular.
Buenísimo, encantada.
Bueno, muchas gracias por venir, Tami, y vamos a agradecer también a la producción de la radio, al señor Edgardo Videla, a Emanuel Guerrero también, a la Facultad de Ciencias de la Salud por habilitar estos espacios, a la carrera de psicología. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces, Alicia, nos despedimos y
muchísimas gracias, Tami, así como te llamamos nosotros.
Gracias a ustedes, muy encantada de compartir.
Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes en Para Pensarnos.
Desde Santiago del Estero, Madre de Ciudades, 104.9, Radio Estudio 1. El secreto está en la música.